fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Si hiciéramos una lista de las canciones que nos suben la energía, que nos ponen de buen humor, yo creo que este Walking on Sunshine estaría de las primeras. Precisamente esta canción es la que ha elegido Laura Garcas para un espacio que estrenamos en fin de semana, precisamente hoy, en esta versión de fin de semana de verano. Un espacio dedicado a personajes, a historias que no queremos que caigan en el olvido y por eso se ha bautizado con el nombre de No te olvides de mí. Laura Garcas es periodista, es tiktoker y es una amiga. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Beatriz, ¿cómo voy a estar? Feliz.
Feliz, ¿no? Estás radiante.
Estoy
se nota que estamos de verano, ¿no?
Totalmente.
Que los días son más largos, que luce el solecito cuando luce y que estamos de otra manera, ¿no?
Sí, más relajados.
Sí, más relajados. Para estrenar esta sección has elegido un personaje
que te va
maravilloso.
A encantar. Te va a encantar.
Maravilloso. Cuéntaselo a los oyentes de fin de semana.
Bueno, amigos, hoy vamos a recordar a un joven que no quería crecer, que odiaba profundamente el mundo de los adultos y que vivía en el país de nunca jamás. Y no, no me refiero a Peter Pan. Te estoy hablando de la auténtica historia de su creador, el escritor James Matthew.
¡Vengan conmigo! ¡Vámonos al país de nunca jamás!
Seguro que si te digo James Matthew Barry no te suena demasiado, pero si te nombro a Peter Pan lo más probable es que enseguida se te venga a la cabeza la imagen de un joven que no quiere crecer y que vive en una isla junto a unos piratas, unas sirenas, unas hadas y unos niños perdidos. Pues bien, la historia del creador de esta novela no es tan fantasiosa como la ficción, pero sin lugar a dudas es digna de ser recordada.
Y tanto porque desde sus experiencias creó a este curioso personaje. Y aunque han pasado ya 120 años desde que nació el icónico Peter Pan, lo más sorprendente es que todavía sigue siendo una obra digna de estudio. Y no solo en el campo de la literatura, sino también en el de la psiquiatría y la psicología. Porque temas como la negativa del protagonista por hacerse mayor, su decisión por quedarse para siempre nunca jamás, el personaje de Wendy intentando asumir el papel de una madre o los rebeldes niños perdidos han convertido la historia de Barry en un relato que, desde luego, no deja indiferente a nadie. Pero la pregunta es, ¿quién es el hombre que está detrás de Peter Pan?
¡Es Peter!
¡Pero Peter! Sí. ¡Has crecido! Prometiste que nunca crecerías.
¡Bienvenido al país de nunca jamás, hombre Pan!
The second star to the right shines in the night for you.
James Matthew Barry nació el 9 de mayo de 1860 en Escocia. Creció en el seno de una familia de la alta sociedad, sin embargo, no tuvo una infancia muy feliz. Cuando tenía 6 años, su hermano David, de 13, falleció al caer de sus patines en un lago congelado. Su madre jamás pudo superar esta pérdida y desde entonces comenzó a ignorar a sus 10 hijos e incluso llegó a maltratarlos. Y su padre directamente no tenía ningún contacto con ellos.
Por lo que de la noche a la mañana, James, con 6 añitos, se vio convertido en un adulto, haciendo tareas y responsabilidades que desde luego no le correspondían. Sin embargo, encontró una vía de escape en los libros. Y lo primero que aprendió fue que la vida de los adultos era horrible y casarse y tener hijos era toda una perdición. La solución a esto era simple, no crecer.
Claro, lo normal. Pero claro, James creció, pero no como todos los niños. Le diagnosticaron enanismo psicosocial, es decir, un síndrome que se asocia al fracaso del crecimiento y que se produce en niños y adolescentes que han sufrido maltrato físico o psicológico. En definitiva, James se convirtió en un hombre en el cuerpo de un niño. Apenas medía 1,5 metros. ¡Qué chiquitín!
Muy pequeño.
Esta condición se le asoció a sus carencias afectivas y a su deseo obsesivo por ser siempre un niño.
Yo creo en las hadas.
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 Por suerte, la vida del creador de Peter Pan cambia completamente cuando se muda a Londres e ingresa en la universidad. Allí consigue abrir su mente y conocer a sus mejores amigos, los escritores Arthur Conan Doyle, que seguramente le conozcáis por crear el famoso detective Sherlock Holmes, y Robert Stevenson, que es el autor de La Isla del Tesoro.
Vaya trío de ases, ¿no?
Totalmente.
Por otro lado.
Maravilla.
Pero no solo conoce a muchos amigos, también conoce al amor de su vida, la actriz británica Mary Ansell. Se casan pero se divorcian poco después. Hay diversas teorías en relación al fin de este matrimonio. Una de las más sonadas es que ella se casó con él por su posición social, y la otra cuenta que él no quería en su matrimonio la figura de una esposa, sino de una madre. No sabemos con seguridad el motivo de esta ruptura, pero lo cierto es que en el momento de la separación, Mary ya salía con otro hombre.
Sin embargo, su divorcio no fue el principio del fin del mundo, sino todo lo contrario. Tras su separación, James buscaba consuelo en la amistad. Y mira por dónde llegó quien le cambiaría la vida para siempre. En 1897 conoce a la familia Davis, un matrimonio encantador, y a sus 5 hijos, Peter, Michael, John, George y Nicholas. ¿Te suena algún nombre?
¡Vámonos!
¿A dónde vamos?
¡A nunca jamás!
¡Nunca jamás!
¡Peter nos va a llevar!
¿A todos?
En apenas 10 años el matrimonio fallece y James se encarga de la tutela de los niños, algo que estrechó aún más el vínculo entre ellos. El escritor solía pasar sus tardes con ellos, fue una etapa donde volvió a ser niño otra vez. 2 años más tarde, en 1904, el escritor publica El niño que no quería crecer. Y para crear la historia se inspira en su propia experiencia, en la de sus inesperados hijos, los llamados niños perdidos del cuento, y en Margaret Henley, más conocida como Wendy, que era la hija de un amigo suyo y quien falleció muy jovencita.
Tras numerosas ediciones y obras de teatro, en el año 1924, Paramount Pictures estrena la película muda Peter Pan, adaptación de la obra James Matthew. Tuvo tanto éxito que 30 años después, Disney la realizó como la primera película animada sobre Peter Pan, que popularizó a nivel mundial el personaje, aunque eso sí, mucho Disney, mucho Paramount, muchas versiones, pero ¿nos contaron bien el cuento original de Peter Pan? Porque desde luego esconde una historia bastante oscura que tienes que saber.
Yo con los piratas voy a acabar.
Y yo muchos indios voy a matar.
Uno de los hechos más perturbadores de la historia original es que Peter Pan prohibía a los niños que crecieran y si lo hacían, sufrirían sus consecuencias. Lo podemos apreciar en uno de los fragmentos que dice así. Los chicos de la isla varían. Cuando parece que están creciendo, lo cual va contra las reglas, Peter Pan se deshace de ellos. Aquí podemos intuir que el propio Peter Pan asesina a los niños perdidos para impedir que se conviertan en adultos.
Odiaba tanto a los adultos que la propia obra se refleja cuando se lee. Tan pronto como volvió dentro del árbol, intencionadamente, empezó a respirar con aspiraciones cortas como 5 cada segundo. Lo hacía porque hay un dicho, en el país de nunca jamás, que dice que cada vez que se respira, un adulto muere. Peter quería ejercer su venganza lo más rápidamente posible. Así que sí, lo siento en el alma, pero la auténtica realidad es que Peter Pan era un pequeño asesino.
Sin duda alguna, el personaje de Peter Pan ha sido siempre digno de estudio. A la hora de hablar del significado de su nombre, encontramos que Pan es un diminutivo de pánico, haciendo referencia a un dios malicioso que disfrutaba asustando a los viajeros. Pero lo que realmente simboliza a Peter Pan es la búsqueda de nuestra propia identidad y la necesidad de no olvidar al niño interior, al niño que todos llevamos dentro, siendo este hecho el que realmente inspiró al autor para crear la verdadera historia de Peter Pan.
No podemos olvidar tampoco otras de sus novelas que también tuvieron éxito, como El sentimental Tommy o Una ventana en Trumps. Pero sin ninguna duda, la obra que pasó a la historia fue la de Peter Pan. De hecho, podemos apreciar en Londres una estatua dedicada al personaje, justo en el lugar donde conoció a la familia Davis. Pero el autor no le hizo nada de gracia a esta conmemoración, porque le pidió explícitamente que la figura fuera la del personaje Michael, inspirado en uno de los hermanos. Además, criticó al escultor por no haber sabido mostrar el verdadero espíritu de Peter Pan, ni el demonio que llevaba dentro.
Por otro lado, la historia de los hermanos Davis no terminó bien. En 1915, George falleció en la guerra. Fue un triste hecho que unió aún más a Michael y al escritor. Pasaron los años y Michael consiguió ingresar en la Universidad de Oxford. Allí fue donde conoció a Rupert Buxton, amante de la poesía y de las artes escénicas. Durante mucho tiempo se rumoreó que ambos jóvenes mantenían una relación amorosa, pero jamás se llegó a confirmar.
Lamentablemente, en el año 1921, los cuerpos sin vida de Michael y Buxton fueron encontrados en un embalse de agua. Los cadáveres se encontraron abrazados, despertando así teorías nunca confirmadas de un suicidio pactado. Años más tarde, el otro hermano, Peter, se lanzó a las vías del metro, quitándose así la vida. Por su parte, el escritor falleció a los 77 años a causa de una neumonía.
Fue enterrado en su ciudad natal escocesa junto a sus padres y dos de sus 9 hermanos. Toda la fortuna que ganó con Peter Pan la destinó al hospital Great Ormond Street, el primer hospital para niños en Inglaterra, y no solo les dio su herencia, sino también los derechos de autor de la obra.
Ya mañana voy a crecer.
¿Qué sé? No, no lo permitiré. Vámonos.
¿Pero a dónde?
Al país de nunca jamás.
Nunca jamás.
Ahí nunca crecerás.
A pesar de vivir tantas desgracias, James Matthew Barrie supo canalizarlas para crear una de las grandes historias de la literatura infantil. Un cuento que, sin ninguna duda, nos deja lecciones como la importancia de soñar, de confiar en ti mismo, de no olvidarse del niño que llevamos dentro. Laura, como siempre, muchísimas gracias por rescatarnos esta historia del olvido, la historia del padre de Peter Pan. No dudes en volver la semana que viene con otra de estas grandes historias. Hasta entonces, no te olvides de mí.
No te olvides de mí.
Semana.
Cristina López Slichtin.
COPE. Estar informado.
Entramos en el último tramo, precisamente, de mi fin de semana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y con esta música tan evocadora, ya sabes lo que toca. Si eres un oyente habitual de fin de semana, el ratito con Carmen Lomana. Antes de saludar a Carmen, voy a saludar a mis compañeras. Laura Rubio, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Ruth Gálvez, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Y Laura Almendro, ¿qué tal?
Hola, Beatriz.
Vamos a darle ya la bienvenida a Carmen Lomana, que ya está disfrutando de su verano, pero mira, todavía se queda con nosotros un sábado más. ¿Qué tal, Carmen? Un gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estáis? Mira, pues he llegado ayer por la noche a Marbella y como venía del norte, yo creo que me he traído el tiempo nublado. Hace un día de estos típicos norteños, pero con muy buena temperatura.
Pues entonces nos estás dando mucha envidia, porque ya sabes que se está friendo el país de calor.
No, tremendo. Yo es que paré en Madrid 2 días y casi...
Te derrites. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás?
Estoy bien, estoy un poco sorprendida de lo que vi ayer en la presentación de los Juegos Olímpicos. Sí. No me gustó nada. O sea, ¿sabéis lo que es nada? Pues nada. Me pareció lo más alejado para una presentación de deportistas. Bueno, primero ya la entrada con ese caballero que no sabía si era el demonio o quién era, que no se le veía la cara, me pareció siniestra la música, no me gustó el fuego, parecía, no sé, algo un poco demoníaco, que tenéis que, eso es lo que me transmitió, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, dicho esto, lo que fue el desfile de todas las delegaciones, pero vamos a ver, si es que no se les veía, yo cuando pasó la española vi una cosa roja entera, pero me llamaron para que opinara de los modelos, menos mal que los había visto antes.
¿Y qué te parecieron? Internet.
Pues mira, no me pareció mal, combinando en degradé el rojo y el amarillo, pero claro, no se veían, ahí era un montón de gente apretujados en un barco, como casi todas las delegaciones importantes, y además no enfocaron a nuestros reyes.
No, tampoco. Eso te quería yo preguntar, Carmen. Fatal. Que me pareció un detalle feísimo que cuando estaba pasando la delegación española no se fijaran en nuestros reyes, que además cómo estaban, de estupendos.
Pues siempre están estupendos, pero tú sabes que los franceses, país al que adoro, pero han sido siempre muy envidiosos y muy chinches con España.
Toda la razón, pero oye, mucho, ahí estuvo lo mucho. De Nadal también,
poco
¿eso qué te pareció? Lo de Rafa, Nadal.
No lo sé.
En el último momento de la presentación de los Juegos Olímpicos, cuando Zinedine Zidane le entrega la antorcha olímpica a Rafael Nadal, que todo el mundo le echaba de menos, decíamos, ¿dónde está? Y dejaron el postre para el final.
Ya, es que no lo vi.
No pudiste
es que
verlo.
No lo vi.
Pues Carmen,
no,
te has
no,
perdido.
Porque estaba llegando de viaje. Ya, pues me he perdido. Pues cuéntamelo, porque me imagino que Rafa habrá estado espléndido como está siempre.
Él siempre. Pero y te tienes que poner eso y la actuación pues de Celine Dion, que por lo menos sí. Yo creo que ahí acaba un poco en alto el tema, porque hasta
eso
los
lo
últimos 40 minutos.
Lo de Celine lo vi porque me lo han pasado, el corte. Pero sin embargo no me han pasado el de Rafa, que lo voy a pedir ahora mismo.
¿Y el de Lady Gaga?
Tampoco.
Pues tienes que verlo. Tienes
lo
que
de,
verlo.
Bueno, lo de Celine Dion, ¿qué te pareció?
Al que me lleva todo el clipping y todas estas cosas, que haga el favor de pasármelo.
Eso.
Porque seguro que eso me va a gustar. Pero en general, la presentación, el río, el no sé qué, no me gustó. No me gustó nada. Y luego de sacar todo lo que fue el horror de María Antonieta con la cabeza cortada, sangrando, cantando. No, de un mal gusto que parece mentira en Francia, que es un país que en general parece que tiene muy buen gusto y mucho sentido estético y de la belleza y de la moda. Pues no me gustó ni el desfile, me pareció horroroso. ¿Sabes que hicieron un desfile de moda?
Mm. Bueno, a mí hubo una cosa que sí que me gustó, tenían algunos cuadros semihundidos en el Sena, que eran algunos cuadros, si no me equivoco, del Louvre.
Esto me
pareció muy una propuesta muy original y me encantó
la
mujer metálica, que era una gendarme que monta a caballo, que empieza a recorrer 6 kilómetros del Sena en un caballo metálico. Ya era la noche, estaba muy entrada, estaba muy oscuro y brillaba todo el plateado de su traje y de ese caballo que parecía que volaba sobre las aguas del Sena. Me pareció de una tremenda belleza, en contraste con otros momentos que ha retratado Carmen y que realmente me parecieron también horteras.
Eso fue impresionante, la verdad.
No, no es hortera. Hortera es una cosa y feo y de mal gusto es otra. Hmm. O sea, puede ser algo hortera divertido. O bonito relativamente, pero esto no... Quitando algunas cosas puntuales, ¿verdad? Pero fue mucho tiempo, ¿no? Que había cosas que sí, pero en general no. Yo no sé a vosotras, a mí me gusta mucho más desfile donde vayan los abanderados de cada país, donde veas a tus deportistas desfilando de cerca, para eso se han hecho unos trajes bonitos, especiales. A mí, desde luego, lo de los barcos todos ahí amontonados no me gustó nada.
O sea, en un estadio. ¿Tú prefieres que las delegaciones vayan a un estadio?
En un estadio o en un lugar muy bello donde puedan ir caminando, desfilando. Esa es la palabra.
Sí, yo creo desfilando. Que había como unas expectativas muy altas en torno a la ceremonia en el Sena con los barcos y tal, ¿no crees?
Sí, pues luego... claro que había. Pero podía haber sido muy bonito. Luego, además, el tiempo tampoco era bueno, oscuro. Se juntaron muchas cosas, pero vamos, que no es... Claro, yo no tengo ni idea, yo no puedo opinar, a lo mejor miran esta que dice, yo digo lo que me pareció a mí. No me pareció una ceremonia lucida para unos Juegos Olímpicos y para deporte y para nuestros deportistas, los nuestros o los suecos o quien sea, ¿no?
El orden,
muy
sí.
poco.
El orden que tenían ellos previsto en esa organización tenía mucho que ver con los colores del desfile y estaba organizado para que los colores más brillantes pasasen al principio porque se supone que teníamos luz natural y habían dejado lo más oscuro hacia el final. Y fíjate, a mí hay otra escena que me emocionó y me dejó un poco boquiabierta, que era la escena de un pianista tocando en uno de los puentes que cruza el Sena bajo la lluvia. El tío ni se inmutaba, seguía tocando el piano empapado, él con el flequillo perfectamente peinado y su camisa también mojada, y él ahí aguantando todo
claro,
ese aguacero.
Bueno, es lo que tenía que hacer estoicamente,
sí, sí.
Porque, bueno, y eso le dio un plus y un encanto especial, quizá.
Sí, bueno, y luego también quemaron otro, a la gran bola de fuego quemaron otro.
Otro piano.
Qué horror. Sí,
mira, hay un momento que están, creo que era ese atelier o la consejería,
sí.
Que está todo como en llamas, con una música espantosa. No, por favor, después de lo que ha pasado con Notre Dame, no estén poniendo esas cosas. A mí, de verdad, hubo momentos que me parecía una barbaridad lo que estaba viendo, y no quiero decir la palabra.
Bueno, está claro que...
Invocar al fuego después de lo que ha pasado en París. No, por favor. No, no, no.
¿Vosotras, chicas, os quedabais con algún momento por ir cerrando?
Yo me quedo con lo que has dicho de la jineta, porque también cuando pasaba por los túneles se encendían como unas alas, que eso también daba como un poco de romanticismo y era muy bonito verlo ahí en el Sena.
¿Y tú, Laura?
Claro. Yo me quedo con lo del pianista que has dicho. Esa imagen de ahí todo empapado, un poco romántico también, no sé.
Laura dice que no.
Yo don Rafael Nadal Parera, por siempre, vamos, por supuesto. Claro. Esa imagen, qué elegante, cómo le pasa a Zidane la antorcha. Bueno, estupendo.
Pero en general, vosotras no opináis, que a lo mejor estoy muy equivocada, que es mucho mejor ver desfilar a todas las delegaciones. Con luego
razón.
Un show enorme que se puede hacer, como hemos visto en países que han hecho unas presentaciones maravillosas, empezando por el nuestro.
Sí, que siempre es emocionante volver ese 1992.
No, pero eso cuando desfiló nuestro rey y verlos y aplaudirlos, y eso cada delegación, es que me parece mucho más lógico que querer ser tan modernos que han hecho algo muy surrealista.
Pues Carmen, nos tenemos que despedir de ti, que tú ya sí que inicias con nosotros vacaciones, ya hasta
hoy
finales.
Hoy no he tenido mi
la trituradora.
Mi consultorio.
Claro,
no,
es que todo lo protagoniza el deporte.
El consultorio. Ya, pues habrá muy ocasión. Bien.
Pues consultas tenemos, así que las guardamos.
Las guardamos bueno, para septiembre.
Pásalo bien.
Un abrazo enorme.
Un abrazo,
sí,
cuídate
de eso
mucho.
Se trata. Adiós, un abrazo a todos nuestros oyentes. Feliz verano.
Y nos despedimos ya todo el equipo de fin de semana. Ha sido un auténtico placer empezar a acompañaros en esta versión de fin de semana de verano, versión corta. Seguimos ahora a las 2 con el informativo mediodía y luego, por supuesto, muchísimo más deporte. Gracias por acompañarnos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.